noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche impresionante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes unir con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26 es nuestro WhatsApp, ya lo sabes, mejor conocido como El Miedofón.
Saludamos a todas las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La oscura leyenda de la bailarina de Serbia sigue intrigando en redes sociales. Desde que un video viral comenzó a circular, esta enigmática figura ha mantenido a muchos en vilo, generando teorías y especulaciones sin fin. ¿Quién es realmente esta bailarina? ¿Y cuál es su propósito en las sombras de la noche? El video muestra a una mujer bailando en las calles de Belgrado, vestida con la indumentaria tradicional serbia. Existen dos versiones. La primera sugiere que si te encuentras con esta bailarina por la noche, te incitará a imitar su danza. Y si la sigues o te acercas demasiado, te perseguirá con consecuencias mortales. La segunda versión insinúa que su baile podría estar relacionado con rituales oscuros y sacrificios, añadiendo un toque de lo sobrenatural a este relato. Hoy te vamos a hablar de la enigmática figura de la bailarina serbia, una horrorosa sombra.
¿Qué te parece el tema? Pues ahí está para que lo comentes con nosotros, además de que te pedimos que compartas tus historias, misterios y leyendas que tengas a bien, desde luego, platicar en estos micrófonos.
Hola Gina y Nacho.
Saludos.
¿Cómo están? Espero que estén muy bien.
Muy bien.
Y yo nada más quiero, pues ahora sí que dar un relato.
Sí.
Hace unos días por ahí, Nacho, escuché, leíste una historia, un relato de una persona que comentó acerca de las tepas.
Ajá. Sí,
ahora sí que esos seres son muy conocidos aquí en lo que es la zona norte del estado de Veracruz. Ajá. Sí, más que nada en poblaciones que están cerca de, pues, de los ríos. Uh-huh. Yo tengo una, pues, bueno, una anécdota, se puede decir. Bueno, me la contaron. Hace ya tiene muchos años, un primo de mi abuelo, paterno, las vio. Se dice que estos seres cuidan el agua, los ríos, pero también pues son malas, se puede decir, ya que pues la mayoría de gente que las ha visto, o sea, han tenido alguna repercusión en cuanto a, no sé, se enferman, ¿no? O algo les pasa. Entonces, en este caso, la historia que me contaron es la siguiente. Un primo de mi abuelo, en aquellos años, hace muchos años, yo creo más de 50 años, comentaba que él venía de otro poblado hacia acá, hacia donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos aquí en Naranjos, Veracruz. Uh-huh. Pero pues antes pues eran brechas, ¿no? Antes no había, bueno, sí había autos, pero pues eran muy pocos. Entonces la mayoría de la gente pues andaba a pie o a caballo. Entonces comenta que él venía de otro poblado que está como a una hora, yo creo, de camino hacia a pie. Y pues venía, y para eso ya estaba empezando a, pues, atardecer, a oscurecer, se puede decir. Ya pasaban tal vez de las 6. Venía por la brecha, pero hay un tramo en el que el camino pasa cerca de la orilla del río. Entonces él venía caminando y se percata, a lo lejos se veían tres mujeres bañándose. Y pues me imagino yo, por el morbo, por lo que quiera, él se escondió por ahí para estarlas observando, porque se estaban bañando, me contaba. Y pues ahora sí que pues estuvo un rato observándolas, pero dice que se empezó, pues, ahora sí que a sacar de onda cuando vio que las mujeres tenían unos pechos muy grandes, muy, muy, muy exagerados, que dice, él contó, ¿eh?, que eran tan grandes los pechos, se les colgaban, que se los aventaban hacia atrás, a dar cuenta, como hacia la espalda. Y fue donde él ya como que ya empezó a dudar de qué es lo que estaba viendo. Y dice que de pronto esos seres se voltearon, y pues ahora sí, por lo que dice, o sea, tenían una cara horrible. Y al momento que ellos, o sea, se voltearon y lo llamaron, le dijeron, ven. Y pues él, cuando los vio, salió corriendo, pues así que no le quedó de otra. Uh-huh. Llegó a su casa espantadísimo, contó la historia. Comentan que estuvo como 3 días con calentura en cama. Uh-huh. Y a final de cuentas falleció del susto. Uh-huh. Y eso es una historia de las tantas, pero sí, sí hay muchas historias sobre las tepas que se cuentan aquí en la zona norte de Veracruz. Son muy famosas por acá. Saludos.
Imagínate, eso le pasa por andar de curioso, y mira, una repercusión física 3 días de calentura y una situación que él no daba crédito y definitivamente no era algo natural.
Se llevó un fuerte susto, Gina. Imagínate la persona que se encuentre a este ser. No la platica, ¿eh? No la platica. Bueno, pues ahí está. Gracias a todos. Saludos a mi amigo Juan Pablo Vázquez, dice, y a mi esposa Jade y mis hijas Vane y Afri.
Sí, que además le dice: amo mucho a mi esposa Jade, que no sea enojona, hijita, que ya empezó el programa, que se anime porque no quiere contar sus anécdotas y tiene unas muy, muy buenas. Entonces, anímate, Jade, que tu esposo te está incitando a que lo hagas y además te ama mucho, dice.
Eso es bueno, pues ya ahí entre los dos, que se hagan peludomaníacos y a toda la familia también, por supuesto. Lulubú también le mando les mando un horroroso abrazo peludo. Vientos, mi querida Lulubú, gracias, amiga. Y vamos a continuar. Tenemos más historias que compartir aquí con todos ustedes. Como que ando medio dañado de la garganta, pero vamos a ver.
Por el frío hizo sus estragos.
Sí, Gina, qué barbaridad.
Bueno, ahorita vamos a continuar. Tenemos que ir a la pausa y ustedes tienen que comunicarse. Aquí José Marino desde Nesa dice: no me duermo si no acaba el programa. Y tú muy bien, José Marino. Hasta que termine la emisión es entonces que ustedes pueden dormirse, porque si lo hacen antes, seguramente en la madrugada les va a salir la mano peluda.
Eso es todo. Bueno, pues saludos, claro. Y si no, ya ustedes atendrán a las consecuencias con la mano peluda. Raúl Iván Rodríguez, bienvenido, amigo. Gracias por acompañarnos esta noche. Así como a Luis Ruiz desde Seattle, Washington. Gracias, hermano. Vámonos al corte, Gina.
¿El miedofón cuál es? Anótalo, guárdalo en tus contactos. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas, las mismas que tu esposa te hace por nada. Joy Adams.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
En plena madrugada, Dani Caballero desde Italia nos está escuchando y nos manda un fuerte abrazo, chicos. Un fuerte abrazo también para ti, Dani. Aquí estamos para escuchar cuando puedas. Allá ya está amaneciendo, Nacho. Qué gusto saber que la tecnología nos da la oportunidad de comunicarnos a cualquier parte del mundo. No importa la distancia ni el horario.
Así es, bueno, pues el punto es que nos podamos enlazar todos los días a esta hora y nos aventemos un ratito juntos, ¿verdad? Compartir una parte de tu día con nosotros, híjole, es un gran sueño en esta producción, así que muchísimas gracias por acompañarnos, a ti, mi querida Dani, y a todos los que están del otro lado del charco. Ese sí es un mega charco, ¿no? Al otro lado del Atlántico, de aquel Laredo, tanta gente que nos sigue y se los agradecemos bastante. Saludo también a mi querida Natividad Rodríguez, buenas noches, amiga, bienvenida. ¿Ustedes han visto esas imágenes perturbadoras de la mujer que baila en las noches, en las madrugadas? No se sabe por qué. La primera vez que la vieron, pensaron que era alguien como que enfermo de sus facultades mentales, pero después se convirtió en un gran, gran mito, Gina. El asunto es de que las personas han pues ido alimentando esta historia de terror, y es lo que vamos a estar platicando en esta noche tan especial.
Incluso se ha manejado, algún influencer comentó, sí, que la mujer estaba siendo controlada por un demonio.
Sí.
Es una mujer que nadie sabe quién es, cómo se llama, que en la noche se aparece, que está bailando, pero que es un peligro que tú te la encuentres. Sea una o la otra versión, las dos son extrañas y se cree que está siendo controlada por este demonio que puedes ver literalmente ahí mismo, junto a ella. Es como una mancha oscura junto a esta mujer. Entonces también podría ser, ¿no?, que es una mujer inocente que está siendo controlada o manipulada por el maligno,
como si la fuera acompañando.
Es como lo que hemos comentado cuando hay muñecos que se mueven, que no precisamente el muñeco sea el negativo, sino que es como el recipiente por el cual energía negativa, seres de esta índole pueden actuar. Entonces también existe esta versión. Pero quizá esta mujer hizo algún pacto, Nacho.
Puede ser que haya una consecuencia muy, muy fuerte por ahí, un compromiso. Y también puede ser, Gina, que haya sido la receptora de un maleficio cuyo trabajo iba encaminado a echarle a perder la vida, a hacerla que perdiera la razón. Y también, ¿por qué no decirlo, verdad? Puede tratarse de una persona con algunos problemas mentales. Pero vamos a ir poco a poco platicando al respecto de todo lo que se ha comentado en redes sociales. Diferentes influencers han pues dado su opinión y nos gustaría mucho también conocer la tuya. ¿Qué piensas que es? ¿De qué se trata?
Aquí también saludos desde California. Estamos todos presentes y eso nos da mucho gusto, y que también nos pudieran decir de dónde son originarios para saber los enlaces que podemos hacer a través del programa, ¿no?
Claro, sí, nos encantaría también poder conectarnos con nuestros amigos que están allá ubicados en la Unión Americana, sobre todo en esas estaciones que nos están pasando el programa ahí en Georgia y en Las Vegas, Nevada. Nos encantaría muchísimo que se hicieran presentes para que sepan que la mano peluda internacional, también allá en la Unión Americana, está sonando a todo lo que da.
Claro, también tenemos entonces el saludo para Georgia 94.3 y Las Vegas en el 98.1. También, si nos escuchan algunos interesados de estaciones en cualquier parte de la Unión Americana y se quieren unir a estas estaciones, por supuesto que nada más es cuestión de que ustedes hagan enlace y así lo haremos. Hola, soy Claudia de Los Ángeles, California. ¿Qué es jugar al Charlie? Es otro nombre de la Ouija. Charlie es el nombre de una serie de llamados juegos de invocación para hacer contacto con seres que se puede llamar Charlie, la Ouija, el juego de las dos copas, Verónica. Hay tantos nombres, pero la intención es la misma y la consecuencia puede ser igual: abrir portales que después fácilmente no los puedes cerrar.
Claro. Y pues lo básico en estos juegos, entre comillas juegos, ¿verdad?, lo básico en esta actividad es invocar a un espíritu para que te responda preguntas, muy semejante a como se hace con la Ouija. Por eso es que tienen cierto parecido, tal vez no en la forma, pero sí en el objetivo o en la esencia de preguntar y recibir respuestas. Pero ¿quién te da la respuesta? Ese es el gran enigma y lo que representa un verdadero problema, porque estamos hablando de que le estás llamando a un ser que tú sabes que ya murió, que tú sabes que podría manifestarse a través de un, pues, iba a decir un juego nuevamente, pero pues más bien es como una especie de ritual de invocación. Se juntan los muchachos y empiezan y le hablan a Charlie, le dicen: Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Y se supone que se irá moviendo, en el caso del lápiz, se irá moviendo hacia la izquierda o la derecha. Para esto tú ya se supone que haces un tablero con una cruz, en donde te pones de un lado sí y pones del otro lado no, y hacia donde se mueva es donde te va a dar la respuesta. Es decir, son preguntas que van a tener una respuesta como le conocemos nosotros, una respuesta cerrada, un simple sí o un simple no.
diferencia con la Ouija es que tú le haces una pregunta a un ser que no se sabe quién es, y de hecho parte de manipular a la Ouija consiste precisamente en preguntar quién es el que está atrás de la Ouija.
Hola, buenas noches. Este relato de la presa es genial. Yo de ahí los empecé a escuchar. Ah, sí, este relato que fue impactante, que sí nos estremeció la noche que lo escuchamos. Me gusta todo lo paranormal y los saludo desde Saltillo, Coahuila. Allá también, grandes amigos, gracias por estar aquí. Bueno.
Buenas noches, soy el de Hermosillo, soy Miguel. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Pues también, estoy trabajando, pero bueno, qué bueno que ya estamos hablando. Tengo días queriendo, pues, marcando y pues ahorita me aferré en toda la... hace un rato.
Qué bueno que lo lograste, Miguel.
Sí, yo tengo un relato que quiero contar, pues, si ya están contando los relatos de lo que...
Claro, bueno, adelante. Escuchamos todos, estamos atentos a lo que tú digas.
Qué bueno, saludos para ti, para tu compañero, ¿cómo se llama este?
Nacho.
Ah, Nacho.
Saludos.
Nacho Castillo.
No, Nacho Muñoz.
Ah, Nacho
Muñoz. Rubén era Castillo, pero Nacho es Muñoz.
Hasta se me olvida ya. Tú eres
de la emoción. Qué barbaridad.
Tina Avilés y Nacho.
Muñoz.
Nacho Muñoz. Pues buenas noches a los dos. Voy a contar un relato que traigo ya, que me ando desesperado ya por ese relato.
A ver, cuéntanos de qué.
Venga,
es
de ahí.
Pues se trata de que yo lo que cuento, qué bueno que no me ha sucedido a mí, ¿no? Yo lo cuento porque, pues, aquí y allá los he escuchado con, de otras personas. De otras personas, ¿verdad? Como en algunas partes por ahí. Se trata de que por ahí en el estado de Guanajuato, por allá, digo por allá, ¿no? Porque yo estoy acá en Hermosillo, en el estado de Guanajuato.
Sí.
En el Bajío, por el Bajío, hay en los ranchos, ¿verdad? Ranchitos, aunque había más antes, ¿no? Sería por allá, o no sé cómo estará.
Ahorita quién sabe, pero ahí, ¿qué ocurrió?
Hay un cerrito, que hay un cerro por allí cerca en el municipio de... el municipio de Silao. Entre, pues sí, cerca, entre como entre León y Silao, pero él pertenece al municipio de Silao, Guanajuato.
Muy bien.
Creo que está cerca por ahí de la montaña del Cerro del Cubilete.
Ajá.
Pues todo eso es Bajío, ¿verdad? El Bajío le dicen, pero hay un rancho, exclusivamente un rancho que se llama el Bajío de Bonillas.
Sí.
Todo es Bajío, pero un rancho se distingue porque es el Bajío de Bonillas.
Ah, ok.
El caso es que, como han de saber, por ahí está también Santana del Conde, que le llaman, más cerca, para el lado de León, ¿verdad? Al lado de León, pues.
Sí.
Por allá cuentan, aquí es la historia, bueno, yo la oí contar, que otro la narró, pues, de, ¿no? Cosas de su tierra, pues, y que salían los hombres o la gente los días domingos a paseo al pueblo, de los ranchos al pueblo, ¿verdad?
Sí.
Y pues ahí los hombres allá en el pueblo, pues ya les daba por entrar a la cantina, ¿no? El domingo, era el domingo, la gente se iba a pasear al pueblo, y porque trabajaban toda la semana en sus tierras, en el rancho, y pues que un señor de por allí, cerca de ese rumbo que se llama el Bajío de Bonillas.
Sí.
De un ranchito salió el domingo al pueblo, ese domingo al pueblo afilado, ¿verdad? Ya andando allá en el pueblo, pues se metió a la cantina y se echó, pues ya unas copas allá, ¿verdad? En el pueblo.
Sí.
Y se le hizo tarde. El caso es que, pues ya al punto de estar en la cantina y en la tomada y todo eso, ya se le hizo tarde, y pues ya salió ese día, salió, digamos que sería como a las 11 o medianoche, iba ya para su casa por el camino ese de Silao a ese rumbo de donde estaba esa ranchería. Él tenía de hecho su ranchito, pues.
Sí.
Y pasó allí por el cerrito ese que le dicen el Cerrito del Diablo. El Cerrito del Diablo, que le dicen. Y ahí iba el señor en aquel tiempo, pues, en esos rumbos, en esas partes que la gente usaba mucho un abrigo como cobija que se metía en el pescuezo, que le llamaban gabangina.
Ah, sí, sí, todavía se usa.
Ah, bueno, platica la persona que narró eso, pues que ese señor traía su gabán, pues, ¿verdad?
Sí.
Traía su gabán y...
Oye, Miguel, permíteme porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Insultar con faltas de ortografía es como gritar con un frijol en el diente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Miguel, ya estamos de vuelta.
Ah, qué bueno, Gina. Pues voy a seguir narrando mi
sí,
relato.
Sí, claro. Sí, sí.
Mira, por acá en Sonora, en estos rumbos, por acá, a la gente que anda bien, bien, bien peda, bien...
Órale.
Bueno, pasada borracho, de copas.
Borracho es la palabra, ¿verdad? Le pues llaman, sí. Cuando va hacia una persona, dicen como araña piteada o fumigada, ¿no?
Fumigada, sí.
El caso es que el señor, bueno, ya iba bien fumigado, ya para su casa, como en la noche, ¿no? A las 12 de la noche. Pasando allí por el cerrito ese que le dicen, que según esto es Cerrito del Diablo.
Sí.
Es el puerto, ¿no? Pero, pues, por ahí tenía que pasar, por ahí son los caminos, y en eso allí se encontró un hombre de a caballo, un hombre vestido de negro y en un caballo negro, ¿verdad? Es ahora en la noche.
Wow.
Y que el hombre, pues, iba para su ranchito, ya iba, pues, no me imagino cómo iría, que iba bien fliteado, pues, de, ¿no? Había pisteado, tomado en la cantina mucho en el día, pues.
Sí.
Y se le salió, se encontró ese hombre allí, y se lo encontró a caballo, de vestido de negro, y muy bien vestido, y un caballote negro, ¿no? Y, ya, y él le habló, el hombre de caballo, le habló, así, le habló, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué ¿A dónde vas? ¿Qué? Así, ¿no? Y le hice plática. No, dijo, pues, ¿sabes qué? Dijo, pues es que vengo del pueblo, dijo, me fui en el día al pueblo, dijo, y me metí allá, pues, se me hizo tarde porque, pues, me metí a la cantina y me piqué allá, pisteando y esto, y, pues, y ya voy para mi casa, le dijo el hombre que venía del pueblo, ¿verdad?
Sí.
Ya voy para mi casa, tengo pendiente de mi ranchito, allá de mis animalitos, le dijo, y pues, en todo el día no estuve allí, digo, y se me hizo noche y ahorita voy apenas para la casa. Y que le dice el hombre del caballo, no te preocupes, hombre, no te preocupes, mira, todo está bien, no te preocupes. Dice, mira, yo quiero que vengas conmigo, te voy a hacer un regalo, le dijo, yo te voy a regalar algo, pero quiero que vengas conmigo. Y pues como el hombre andaba bien friteado, ¿verdad? Pues no tenía miedo, según la plática, ¿no?
Sí.
Según el relato, no sentía miedo, pues, o se miraba un hombre natural a caballo, y sígueme, y sí, ¿no? Que el hombre que venía del pueblo iba atrás, siguiendo al jinete del caballo, pues. Sí. Y ahí en el perrito llegaron a cierta parte allí, ¿no? Y le dijo, estaba, haz de cuenta, como una, ¿cómo se puede decir? Como una tumba escarbada, pues, ¿no? Como algo así, como cuando es una tumba donde van a sepultar a alguien, pues.
Ah, ya, sí.
Para que me entiendas así. Y que estaba una caja de muerto allí. Y que le dijo el hombre del jinete, del caballo, le dijo, mira, métete allí, ves esa caja, métete allí, dijo, ahí está el regalo que te voy a dar. Uh-huh. Y que así se metió el hombre, ¿no? Se han de ver que estaría un metro más o menos, me imagino, de hondo, ¿verdad?
Sí.
Y se metió el hombre y destapó la caja y cuentan que apreciaba las monedas con las manos, así, mira, Gina, las apreciaba, las levantaba con la mano, y así los puños de monedas de oro.
Ándale, de oro, te iba a decir, sí.
Sí, monedas de oro, y le dijo el, ves ese tesoro, es lo que te voy a regalar, le dijo el hombre de caballo, ¿verdad?
Lo estaba tentando.
Ese es el regalo, le dijo, ese tesoro, son puras monedas de oro, te las voy a regalar, dijo. Ah, pues está bueno, le dijo el hombre que venía del pueblo. Y le dijo, nomás que mira, ahorita vienes por ella, ya sabes dónde está, ahorita vienes, porque te lo lleves, dijo. Aquí voy, camíname nomás poquito aquí, dijo, yo me voy a ir, dijo, y encamíname nomás un poquito, y no sé, serían unos 100 metros o no sé.
Sí.
Ya esa distancia le dice, no, ahora sí ya regrésate, le dijo, ya sabes dónde está el regalo que te doy, ¿no?, que te di. Sí, dice, pues llévatelo. Bueno, según platican que el hombre se vino pensativo, ¿verdad?, como traía el gabán, que y lo había visto la cantidad, la caja llena de oro, pues, y que venía pensando, no, pues ya, ¿para la hora qué es? Me la voy a pasar echando viajes en el gabán, lo voy a cargar de como pueda, ¿no? Ay, voy a echar y a ver con cuánto puedo, y así no le hace que me amanezca cargando el dinero, pues.
Cargarlo todo.
Venía pensando él, ¿verdad? Entonces llega otra vez allá al hoyo, a la fosa donde estaba la caja. Y la destapó, y ¿cuál sería su sorpresa, Gina? Que era un esqueleto el que estaba allí.
Oye, ¿ya se lo había llevado?
Ya no había dinero, que cuando llegó él estaba un esqueleto, llegó y abrió la caja y estaba un esqueleto allí. Un esqueleto, o sea, los puros huesos, pues, ya,
sí,
¿no?
Sí.
Los puros huesos. Y el hombre se asustó, pues platican que quiso brincar así del susto y que duró un rato que pegaba el brinco para salir corriendo y que se caía otra vez, ¿no? Y que volvió a brincar y que se caía. Total es que cuando salió, que logró salir, que se fue un ratito, dicen, gateando, ¿no? Mientras que se enderezó, ¿no? Siempre del susto, que gateó un rato así.
Claro, impactante, porque ser era el maligno,
Sí, se alivianó de bueno, ya pudo correr y se fue, pero eso le pasó a ese hombre y con eso que le pasó, dicen que yo creo que como un susto, dicen que se fue secando y se enfermó y se fue secando llena y al poco tiempo murió.
Oye, este hombre que se dejó llevar por la tentación, imagínate, tantas monedas de oro, dijo, ya la hice. Además, le gustaba la tomadera.
Sí, pues se emocionó, pues.
Ah, fíjate qué relato. Y el final, muy lamentable, ¿verdad?
Ese fue mi relato, pero cuando yo cuento un relato, pues no me suceden a mí las cosas, ¿no? Yo pues las oigo de otras personas, porque como he trabajado mucho en cuadrillas de trabajadores, en cuadrillas, y cada quien cuenta sus historias, ¿verdad?
Sí.
Y pues yo las cuento porque ya las aprendo, porque otros las cuentan. Por eso yo digo que esa persona platicó que allá en Guanajuato sucedió eso.
Ok, pues nosotros te agradecemos mucho que lo hayas compartido, un relato que no fue tuyo, pero sucedió y siempre es interesante que se guarde aquí como testimonio.
Sí, Gina, les agradezco que pude comunicarme y que me dieron la oportunidad de contar mi relato. Ya no hallaba qué hacer con él, hombre.
Muchas gracias, que tengas excelente noche.
Ándale pues, Gina, ustedes también, y saludos a todos los telodomaniacos.
Saludos.
Buenas noches, Nacho y Gina.
Eso es. Muchas gracias, mi amigo.
Luego les marco para seguir contando por ahí otro, ¿eh?
Sí, claro, aquí te esperamos. Agradecemos, Miguel, que te hayas reportado. Y mira, un hombre que...
le tocó bailar con
que ya pensaba que la había hecho, ¿no? Dijo, ah, ya me regalaron estas monedas de oro toda la madrugada, no importa que me dé una y otra vuelta, me las voy a llevar toditas.
Ahora la incógnita es qué habrá hecho con los huesitos. A ver si nos puede responder la pregunta. Saludos a Florencio Vázquez, saludos a todos. Se me hizo largo el camino para llegar, pero aquí estamos. Qué bueno, mi querido Florencio, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche, desde luego. También a Benjamín Benji Pimentel, que nos escucha desde Monterrey. Gracias por estar una vez más, amigo.
Mira aquí, buenas noches, nos dice Cintia desde Denver, reportándome. Fíjense que hoy en la mañana vi algo en el cielo, no supe si era un avión o era un ovni. Ah, caray. Fíjate, nos manda una foto.
¿Pero por qué viene la duda? A ver.
A ver, vamos a ver. Pues porque apenas, mira, se ve.
Ah, sí.
Cintia,
sí.
¿Lo podemos compartir esta imagen también a los amigos que estén allá por Denver? Y si hoy en la mañana estuvieron viendo algo extraño.
Okay. Pues más bien parece un objeto como tipo cigarro.
Ya lo estaba viendo. Ok, Cintia, entonces repórtanos si lo podemos compartir y entre todos podemos sacar una conclusión. ¿Qué fue esto que se vio hoy exactamente en la mañana?
Así es, bueno, pues esperemos que mi amiga se ponga en contacto. Gracias, saludo a Luna, a Londra, hasta allá, hasta Argentina, ¿cómo de que no? Por supuesto que sí, mi querida amiga. Y a Sari Entral, a Lucita Arellano también está con nosotros, no se diga Juanito Arcos y Mapad Gómez, que también están haciendo de las suyas aquí en la emisión.
Jesús Melesio, Jenny Nacho, aquí les envío esta foto de un puente famoso y nuevo, tiene 4 años. Tuvo mucha polémica, ya que se gastó 13 millones de dólares en su construcción. Hubo una investigación y salió a la luz que costó solo 3, y el resto nadie supo dónde quedó. Su fama sigue ya que a sus 4 años van varios suicidios, saltan al río, por lo mismo lo cierran en la noche, pero la gente que vive cerca dice que se ven las siluetas de las personas que fallecieron. Incluso una señora de la tercera edad vendió su casa desde su jardín, súper cerca, ya que ella decía que en la noche se escuchaban gritos. Dinos en qué ciudad, no nos comentaste, platícanos para saber si podemos recabar más información. La pausa, el miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, aquí nos quedamos pensando y deseando saber en qué ciudad ocurre esto. Una construcción que desde su inicio, por cuestiones muy, muy humanas, esto de costar una cantidad y reportar otra, bueno, eso nada que ver. Pero el hecho de que haya personas que ya lo hayan tomado este lugar como el sitio perfecto para quitarse la vida, y que ahora los que están en esa zona tengan que irse porque los ruidos, los lamentos, las sombras estén ahí presentes, vaya.
Pues sí, sí.
Esperamos que nos digan en dónde es, en qué ciudad.
A ver si hay más testimonios, ¿no? Que nos puedan compartir algún detalle que nos ayude a
encontrar pues una lógica o tal vez una causa de por qué se presenta esto, como el tema de hoy, que justo allá en el corazón de Serbia, un pueblo muy pequeño, pues de la noche a la mañana se convirtió en el epicentro de un fenómeno que la gente pues no tenía una explicación un tanto racional para ello. Se trataba de una mujer que aparentemente es una bailarina y cuya presencia pues dejó una estela de incertidumbre en las personas que la miraban. Todos quedaban asombrados por lo que veían. Algunas personas dicen que pues esta bailarina aparentemente como en un trance sobrenatural, es lo que la gente dice, pues comienza a danzar una danza muy muy rara, algunos le llamaron etérea, que no se puede atribuir a ninguna habilidad humana convencional, es decir, sus movimientos son muy extraños, pero lo hace con un cierto ritmo, con cierta habilidad para hacer sus movimientos, lo que provoca que la gente sospeche, ¿qué está haciendo? ¿Qué raro, ¿no? Digo, no se comporta como una persona que esté totalmente loca o que no esté cuerda, sino que al contrario, son movimientos muy, muy bien realizados, hechos de una forma premeditada, es decir, nada casual, nada que vaya improvisando, sino como si ya estuviese desarrollando un número de baile. ¿Te puedes tú imaginar? Estás tú caminando por la calle, vamos a una calle céntrica aquí en Madero, por ejemplo, en la Ciudad de México, la calle de Madero, que es peatonal 100%, y de repente una mujer comienza a hacer una danza extraña, pues obviamente todos los transeúntes se van a sacar de onda, ¿no? O la van a admirar, y tú dices, bueno, es que está buscando el aplauso y que le retribuyan tal vez con una moneda, pero esta mujer, al contrario, parecía no ver a nadie, como si no existieran, tal vez ella sola y sus pensamientos y sus movimientos de baile, posiblemente imaginándose la tonada de una música o una melodía que la llevaba a hacer ese tipo de acciones. Qué interesante, vamos a estar platicando al respecto, porque sí, dio la vuelta al mundo este caso de la bailarina de Serbia, y mucha gente pues pudo verla. Tenemos ya por ahí una llamada, vamos.
Yo tengo algo, tengo un relato que contar sobre mi papá que falleció ya hace bastante tiempo, 13 años. Sí. Y mi papá biológico no, cuando yo tenía 11 años se divorciaron mis padres, vivíamos en Tijuana, y ya no lo miré hasta que yo tenía 15 años. Mi papá fue alcohólico y lo miré una vez nada más cuando tenía 15 años, ya no lo miré hasta que yo tenía mi hijo más, el más grande, que ahora tiene 28. Y él, entonces desde los 15 hasta que yo tenía como 22 años, 23 años, lo volví a ver. Él iba y venía de mi vida. Después lo volví a ver ya muchos años después, ya que tenía casi mi hija, que ahora tiene 21. Y bueno... regresó con nosotras, nomás somos dos hermanas, la mayor y yo, y ella lo tenía un tiempo porque se nos enfermó, entonces nosotros dijimos, okay, tú lo tienes un tiempo, yo lo tengo un tiempo conmigo. No tenía mi papá necesidad de andar en la calle, pero pues al fin de cuentas era alcohólico y prefirió la vida de afuera. Me da un poco de nostalgia platicar, porque desperdiciamos la vida, ¿verdad? Con estas adicciones. Y bueno, total que yo lo tuve ya al final, cuando él murió. Él habló conmigo, me pidió perdón como unos 3 meses antes de morir. que lo perdonara porque nos abandonó, prefirió el alcohol, y así pasó. Bueno, cuando él regresó, fue a Texas a despedirse de su mamá. Él decía, él eso usaba ese término, voy a despedirme de mi mamá, y porque ya no la voy a hacer, ya no voy a durar mucho, esto decía él. Curiosamente, él no murió de cirrosis, él murió de un ataque masivo al corazón. Y cuando él regresó de Texas, en ese entonces el papá de mis tres niños, mis últimos tres niños, me dijo, ¿sabes que yo no veo bien a tu papá? Y cuando yo fui a verlo, que salí, yo acababa de llegar de trabajar, pero mi papá estaba en la sala, y fui a mirarlo, y cuando lo vi, yo le vi una calavera en su cara, o sea, literalmente así como se veía, como una calavera. Y al día siguiente murió. Uh-huh. Yo lo empecé a soñar, tuvimos la suerte, y digo suerte porque ahorita tardan mucho en dar los cuerpos, nos lo dieron, nomás tuvimos tiempo de arreglar el sepelio y todo, mi hermana y yo, y a los tres días nos lo entregaron, lo velamos y lo cremamos. De hecho, mi hermana lo tiene en su casa, en las cenizas, y pero yo lo he soñado a mi papá. Ya no lo he soñado, quiero decir, hace años lo soñé, un sueño bien raro, que yo iba caminando, mucha luz, había mucha luz, y yo me veía bien joven, y que estaba lleno de árboles y mucha luz, pero entre más yo me adentraba, más se hacía oscuro. Y los árboles se veían como un tipo de, como que ya no tenían hojas, así un poco secos, como tenebroso todo, y con mucha neblina, empezó la neblina, y a lo lejos, así entre más yo me adentraba, se veía como una especie de, no sé, una especie como de caja de cemento. Uh-huh. No sé cómo se le llame, pero yo así me recuerdo, y haz de cuenta que lo estoy viviendo ahorita, que nunca se me olvida ese sueño. Entonces, arriba de esa especie de, yo creo que era una tumba, pero puro cemento.
¿Como un nicho?
Miré un cuerpo, mi papá medía más de 6 pies, 1.90, yo creo. Uh-huh. Miré un cuerpo desnudo completamente, y mi papá era extremadamente delgado. Entonces, lo soñé de espaldas, pero entre más yo me acercaba, estaba desnudo ese cuerpo, y flaco, huesitos, o sea. Y mi papá murió súper joven, de 52 años. Uh-huh. Y iba a cumplir 52, perdón, y mucho pelo y negro. Entonces yo le podía ver su pelo. Mi papá tenía el pelo un poco onduladito y largo, entonces larguito como a los hombros más o menos, y cuando me le acerqué, volteé y él alzó las manos, abrió la boca. Ay, no, fue algo bien feo. Yo me hubiera encantado haberlo soñado en ese momento diferente, pero la verdad no, tuve un sueño muy feo, no sé qué significó en ese momento, no sé, yo quiero pensar que está bien y que se fue con su conciencia tranquila, porque al final de cuentas nosotros de hijos, los errores que tenemos como padres, pues no nacimos con un diciéndonos cómo ser padres, y todos tenemos errores y, sí, claro. Y todo, y yo con el paso del tiempo enseñé a perdonarme y perdonar a él, perdonarlo. Gracias a Dios tuve un padrastro que me crió desde los 12 años, mi mamá se casó enseguida, y el Señor pues siempre fue un buen padre, pero sí me hizo mucha falta mi papá. Y pues ese es mi relato. Por ahora tengo más sueños que he soñado también de mi papá, pero pues en otra ocasión los cuento, ojalá pueda hablar con ustedes. Claro. La semana que viene voy a tener un poco más tranquila mi trabajo, pero los quiero, que Dios los bendiga. Gracias por tener este programa, porque yo creo en Dios, y aún así me pasan cosas, Entonces yo sé que es porque creo en Dios y tengo mi fe muy grande, por eso es que el enemigo me pica y me pica. Eso. Pero que tengan buen día y y pues yo voy a estar aquí. No sé si ustedes trabajan los sábados, pero voy a estar aquí. Entonces, okay. Ojalá que me pueda comunicar con ustedes prontito.
Muy bien.
Pues estamos de lunes a viernes, porque comentabas que cuando tú no trabajaras, pero así como lo hiciste hoy, puedes mandar un audio y vamos a estar conociendo poco a poco todo lo que has vivido.
Y ojalá se me prestara la oportunidad,
sí,
¿verdad?
Claro.
De que algún día de estos podamos platicar contigo en vivo y en directo, ¿cómo no? Con mucho gusto, ¿eh? Claro, mi querida amiga, y además esto que soñaste, poco común, ¿eh? Vamos, imagínate tener una pesadilla con tu propio papá. Muy probablemente no se trataba de tu papá, ¿eh?
Pero esta parte que dice, yo ya lo perdoné y me perdoné a mí misma, y es que no podemos juzgar a los papás, y murió muy, muy joven, claro que te hizo falta. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que nos transmiten solamente una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Lupita Ferreira nos dice: chicos, buenas noches. Les comento que mi vecino tiene un perro que últimamente aúlla mucho, a cualquier hora del día. Es un aullido muy lastimero. ¿Alguien sabrá por qué? Como que sientes, Lupita, que el perrito está sintiendo o viendo algo que los demás no.
Sí, muy probablemente eso es lo que esté pasando. Y bueno, pues a lo mejor el perrito pasa mucho tiempo a solas. Lo dejan ahí encerrado.
Pero si a ella le está causando extrañeza, es que es algo que antes no pasaba.
No sucedía.
Y recientemente está ocurriendo con el perrito.
Fíjate.
Bueno, aquí también tenemos buenas noches. Yo les quiero contar que hace un año, el 12 de agosto, mi hijo tenía 11 años. Y se puso muy mal de gravedad, estuvo internado en terapia intensiva. Cayó en coma y la verdad, ya no me daban esperanzas. Yo le pedí mucho a Dios y a varios santitos que sanara. Estuvo internado en el hospital en Margarita de Puebla, y no sé si era malo o bueno que yo despertaba a las 3 de la mañana todos los días mientras él estuvo internado y escuchaba cómo rezaban y cantaban, pero eran unos cantos muy bonitos. No sé si está relacionado con algo fantasmal o algo divino. La verdad, también todo eso que le pasó fue muy raro, porque le hicieron varios estudios y no le encontraron nada. Me dicen que le hicieron algún mal, o sea, brujería. Tardó un año con estudios y estudios. Gracias a Dios, todo bien. Ni los doctores se explican qué le pasó. Él después ya lo puedes contar a un año que está perfectamente. Y esperemos que no haya sido un trabajo de brujería. Me imagino que está pequeño. ¡Ah, sí, 11 años! Imagínate que a un chiquito le hagan este tipo de trabajo. Qué bueno que ya está bien.
Lo que es alentador es eso, precisamente, que ya lo platica en tiempo pasado y pues quedó la experiencia. Desde luego que es una forma muy horrible de aprender o de entender que el mundo sobrenatural, el mundo paranormal existe, la magia existe, la brujería existe, la maldad existe. La gente con malas intenciones también. Mi amiga, pues gracias por platicar con nosotros. Manuel Herr me dice: Nacho, cuando mi abuela estaba desahuciada, internada, un día antes de morir la fui a ver. Y yo también veía la cara de la muerte en la suya. Realmente hasta daba miedo verla. En su ataúd, ahí se veía normal. Híjole, Manuel. Estás diciendo algo muy, muy terrible. Que no sé a cuántas personas les ha sucedido. Pero no es la primera vez que lo escuchamos. ¿Será que el aviso de la muerte inminente es de diferentes maneras? Y una de ellas es mostrando, así, literal, la cara de la muerte en el rostro de un paciente enfermo, tal vez ya con un proceso terminal. Bueno, en el caso de hace un momento, ni siquiera sospechaba, ¿no?
Pero es que hay algunas personas que tienen esta posibilidad de ver la muerte en otra, uh-huh, así como marcando que va a fallecer.
Tengo en la memoria, Gina, un relato de hace ya tiempecito, de una amiga que nos contó justo que ella tenía, pues decía ella, esa maldición de que podía ver a las personas y les veía el rostro y justo les veía la cara de calavera cuando ya se iban a morir. Y decía, chin, ya se va a morir esta persona. Y saludaba a alguien y, híjole, ya se va a morir. Y dicho y hecho, pasaba, se moría. Lo más terrible de aquella historia, y es por la razón que se me quedó grabada, es que inclusive platicándonos la historia, nuestra amiga se puso a llorar porque ese día en la mañana saludó a su papá y en su papá vio la cara de la muerte. No, no puede ser, papá, tú no. Y imagínense el sufrimiento de alguien que ya ha pasado por ahí y no le ha fallado, es decir, a quien le ve la cara de la muerte, señal que va a morir, señal que va a morir. ¿Y qué pasa cuando te toca que sea un pariente tuyo? No, qué horrible, ¿eh? Qué horrible. Nadie quisiera pasar por ahí.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Mi nombre es Anjana y quiero presentarles esta fotografía. Es compartida, es de unos tíos que ellos radican en el estado de Veracruz. Ellos trabajaban, ellos trabajan en un pueblo que se llama Zempoala. Y en este lugar, pues tienden a tener sembradío, se da mucho la caña y trabajan para ellos, ¿no? Obviamente tienen un jefe un poquito, negrero, ¿no? Y tienen que llenar todos como como tipo calderos y las cuencas de agua para el ganado, que son muy grandes en esos sembradíos. En esta ocasión, esta fotografía es más o menos de hace mes y medio a lo mucho. El señor los manda en el tráiler, porque traen un tráiler de pipa de agua, los manda a llenar estos canales en la noche. Lo hacen, ¿por qué? Porque en la noche el ganado está tranquilo y es más fácil poderles proveer de agua y que no se alteren, ¿no? Están okay, descansando, y no es como tan agresivo también el ganado, porque dentro de todo pues hay sus peligros, ¿no? Obviamente ellos estaban como, mis tíos, como refunfuñando de que pues no querían ir a dejar el agua y así. Entonces el patrón les dijo, o sea, me vale, ustedes van, entregan, hacen lo que tienen que hacer, no importa que sea las horas de madrugada, y me mandan evidencia. Entonces, bueno, pues sí, se fueron por ahí de las 2 de la mañana, alrededor de las 2 y cuarto de la mañana, llegan allá, me imagino, aproximadamente entre las 3 de la mañana, 3 y media, y empiezan a hacer su trabajo. Al concluir su trabajo, uno de los tres compañeros le dice, oye, pues vamos a tomarnos una foto para que el patrón vea que, o sea, que no son horas de mandarnos a trabajar, pero sin embargo, pues aquí venimos, se llenaron los canales de agua para el ganado y la comida para el día de mañana del ganado, y se acabó, ¿no? Corte A, pues ellos le mandan la foto, la vieron, nadie vio nada, sino al día siguiente uno de los compañeros les dice, oye, deja de estar jugando, o sea, no estés bromeando, no fuiste a entregar el agua. Y no, pues claro que sí, ya vieron que todo estaba de noche, ni siquiera había señal, pues medio se tomó la foto, pero él dijo que había sido montado, el jefe pensó que había sido montado, y ellos pues no sabía de qué hablaba, o sea, ellos, mis tíos y ellos no sabían de qué hablaba el jefe, ¿no? Hasta que abre la fotografía y vea pues a esta muchacha del lado del tráiler atrás, exactamente atrás de ellos, sí, donde se habían tomado la foto, que era al pie de la carretera, ¿no? Ellos pensaron y lo redujeron, bueno, empezaron a sacar a deducción que pudo haber sido pues esta historia de que se habla de la chica que toma, que pide aventón en la carretera. Sin embargo, pues es una incógnita, no se sabe qué está pasando, pero sin embargo ahí está la evidencia. Espero esta historia les guste, es verídica, y les mando un abrazo y buenas noches.
Buenas noches. Siempre, amiga, que, fíjate, al tomar la imagen, y es que cuando se tiene este tipo de evidencias, uno no se da cuenta hasta que después analizas la foto y dices, ah, lo nota, caray.
Ajá, dices, oye, ¿quién era la que estaba ahí atrás? ¿Atrás de dónde? Pues ahí la que salió en la foto, ¿no? Nada más estaba yo. Y checan, órale, sí, hay una persona, una presencia, y fue lo que le sucedió a ellos, ¿no? Que el patrón se dio cuenta, dice, no, ¿qué pasó? No anden jugando con eso, ¿verdad? Así es el mundo paranormal.
Bueno, te agradecemos que hayas compartido esta historia, ¿no? Y esta evidencia.
Correcto. Luz Elena Peña dice, hola, buenas noches, Gina y Nacho. Cuando murieron mi papá y mi suegro, un mes antes de que fallecieran, yo les veía la cara color gris. Qué extraño. Y fíjate que sí sucede. En un tiempo de mi vida, yo ya les he platicado, me dedicaba a tomar fotografía de retrato. Y había unas personas que a la hora de tomarle la foto, su cara se veía ensombrecida. Por más que le pusieras luz, costaba mucho trabajo emparejar. Por alguna razón se haría ensombrecida con la misma iluminación, que se supone que ya estaba aprobada, ya estaba equilibrada, graduada para que saliera bien el retrato, ¿no? No había forma de hacerles brillar el rostro, muy, muy complicado. Y te preguntas, ¿por qué razón? Ahora, qué interesante, antes de que murieran, ella les notaba la cara gris. Es como una señal de que algo anda mal. Es como esas personas que te ven en la calle y te dicen, oye, tú tienes, estás enfermo del hígado, ve al doctor y que te revisen el hígado. Bueno, a lo mejor lo puedes notar por la coloración de la piel o alguna cosa, ¿verdad? Uh-huh. O te dicen, tú tienes esto y alguna seña de la enfermedad que estás padeciendo sin que le hubieras dicho. ¿Cómo lo detectan? Tal vez a través de nuestra aura, que en esa zona se ve como manchada. Digo, tal vez, porque una explicación lógica, ¿cómo la vamos a obtener?
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Arreglar los problemas económicos es muy fácil. Lo único que se necesita es dinero.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Tiene Nacho, los saluda Eduardo y Lilo. Desde Escárcega, Campeche. Los escuchamos cada noche antes de dormir hace muchos años. Ya estamos aquí en este programa desde que mi papá viajaba cuando era niña. Espero lean mi mensaje, me encanta escucharlos y me trae muy bonitos recuerdos cuando mi papá viajaba y lo acompañaba y siempre escuchábamos La Mano Peluda.
Mira, pues, peludomaníacos de hace tiempo, ¿verdad?
Y qué bueno que tú sigues aquí. Ahora con tu familia también sigues esta tradición.
Claro.
Oye, qué interesante que vayamos avanzando de generación en generación y continuamos con este proyecto en donde pues Dios nos ha dado la oportunidad de participar y saludarlos a todos ustedes, de conocerlos y que ustedes nos conozcan también a nosotros. Tanto tiempo atrás de la, ¿cómo decimos? Atrás del cristal, ¿no? Del otro lado de la cabina, donde está el operador, donde está todo el ambiente técnico. Tantos años así y pues ahora Dios nos ha dado la oportunidad de poder platicar directamente con ustedes.
Buenas noches, mi nombre es Héctor Iván Rodríguez, de 26 años, desde Iztapalapa. Cuando yo tenía 16 años, mi madre y su pareja me dejaron encargado a mi hermano recién nacido, junto con un primo de 10 años. Estábamos los tres en casa y estábamos viendo una película de terror, la de mamá. Cuando de repente empezamos a escuchar a mi primo y yo que el llanto de un bebé. De inmediato fuimos a ver a mi hermanito, estaba bien, pero lo sorprendente fue que él estaba completamente dormido. ¿Y entonces quién estaba llorando? Seguido de eso, regresamos al cuarto y se fue la luz. Gritamos y enseguida se prendió únicamente el ventilador que estaba en la recámara, sin que aún haya regresado la luz, lo cual fue más terrorífico, ya que dicho ventilador ni siquiera estaba conectado a la corriente eléctrica. Gritamos aún más fuerte y al momento, por cierto, también escuchamos un grito de una mujer en la cocina, justo después de que se prendía el ventilador. Regresaron los mayores y por fin acabó la pesadilla, ya que había regresado la luz. Y hasta la fecha, seguimos contando esta anécdota que nos ocurrió, que no olvidaremos y que no supimos qué pasó. ¿Cómo explicar, Nacho? Están los dos chiquitos con un bebito. Aquí también él resalta que estaban viendo la película de mamá y tú dices, bueno, a lo mejor se estaban sugestionando.
Había una predisposición
al pero miedo. La sugestión no iba a llevar a que se fuera la luz y que el ventilador se prendiera. Quizá no. Los gritos de la señora y del bebé pudieron imaginarlos, pero el hecho es que se fue la luz y cómo funcionaba el ventilador.
Caray, vaya, una pues sincronicidad nunca, nunca de terror. De que las hay, ¿eh? Y cuando te ocurre, da mucho miedo. Recuerdo una vez que estábamos en un viaje, en un paseo, y pusieron una película de terror ahí, creo que era de zombies, ¿no? No me acuerdo muy bien el título. Y de repente, en el momento más escalofriante, cayó un rayo cerca. De esas veces que la luz se pone intermitente y se ha apagado todo y todos ¡ah! Como si hubiese estado planeado. Y te puedo entender lo que me comentas, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir. Oye, fíjate, dice, hola, así me pasa a mí con las personas, pero esto no es con enfermedades. Atino con un consejo en un mal momento. Ok, bueno, pues ahí está. Dice Doris Montes, mi tío médico ve la muerte en la mirada de sus pacientes. No ve algo en especial, solo lo sabe.
Oye. Y el que está en contacto con pacientes.
Sí, ¿no? Y siendo médico, debe ser horrible. ¿Cómo le dices a tu paciente que ya se va a morir? O decirle a los familiares del paciente, ¿sabes qué? Pues ya le queda poco tiempo de vida a tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu hermano, a tu pariente. Debe ser muy, muy difícil y hay que prepararse para ello.
Imagínate siendo doctor que tengas esta facultad.
Exactamente, Gina. Y como tú comentas, teniendo pues esta profesión, necesariamente vas a estar cerca pues de la enfermedad, cerca de la muerte, si fuera el caso de un cirujano, ¿verdad? Qué cosas tan terribles pueden pasar. Saludos a Gloria López, buenas noches a todos, mi querida amiga, bien, bendiciones para ti también.
Mira, hoy están inspirados para escribir, ¿eh? Otro relato que es de texto. Buenas noches, Jenny y Nacho. Familia peludita, ¿es verdad que a las personas se les nota cuando partirán de este plano existencial? Se les ve en el rostro y en la mirada. Como dijo Nachito, se ve ensombrecido el semblante, una mirada triste y se siente la persona como confundida, o no sé. He visto eso en algunas personas. También parece que lo presienten, porque hacen cosas fuera de lo común. No sé por qué, pero sí me ha tocado ver eso en algunas personas. Al igual, he notado que en algunas personas antes de irse pasan diferentes sucesos. Con algunas aúllan los perros, en otros la lechuza, el tecolote, la llorona. Saludos desde Veracruz, su amiga Jacqueline. Aquí esta pregunta y este tópico que manejas, Jacqueline, lo hemos manejado durante mucho tiempo. La pregunta es, ¿ellos presienten que ya van a fallecer? Porque incluso te pueden decir algún mensaje que en ese momento no lo entiendes, sino hasta que ya fallece empiezas a recordar y dices, oye, ¿por qué me dijo esto? ¿Ya sabría que iba a fallecer? Esta es la gran, gran incógnita, una de tantas que hay acerca de la muerte.
Sí, bastantes. Y otra podríamos decir justamente cuando las personas que están enfermas tienen una mejoría. Dice, rayos, órale, ya se salvó la abuelita, ya se salvó mi papá, ya se puso bien, ya, mira, hasta le cambió el semblante. Pero es una falsa idea. Lo único que está ocurriendo es que te están avisando que ya se van a morir. Así, con esas palabras. Te están avisando que pues sería mejor que estuvieras a cuentas con ellos. A ver, dame un segundito. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Nacho? Llena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, sí.
Ahí estamos, mi querido amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Fernando, Nacho.
Fernando. ¿Desde dónde, mi amigo?
Acá de la bella capital de las fresas.
Ah, Irapuato.
Así es.
Eso, muy bien. Muy bien. Excelente, mi querido Fer. Oye, ¿qué nos vas a platicar?
Pues está un poquito larguito el relato, no hay problema, Nacho.
Pues ya le vamos, dimos dando, ¿no?
Bueno, mira, pues todo empieza en un predio de unos tíos, ya que son mayores, Dios los tenga ya, ¿no? Su santa gloria.
Que así sea, amigo.
Compraron ese terreno, un lote. Pues una zona ya antigua aquí de lo que es el mismo municipio.
Sí.
A lo que es al lado. Permítame un poquito.
Sí. A ver qué pasa. Algo sucede.
Algo muy bien, Fer.
Oí raro, ¿eh? No vaya a ser que se cortó.
Pero él dijo que le permitieras.
Híjole, Gina, que se me hace que se cortó. Porque a lo mejor le movió algo. Vamos.
Pero te dijo, permíteme tantito.
Sí, dijo, permíteme tantito.
Y ya estábamos acomodándonos para escuchar.
Se escuchó. O sea, se escuchó como cuando se truena la llamada. Bueno, mientras aprovechamos para saludar a Liz Navarro. Saludos, Gina y Nacho, desde Nuevo León. Los escuchaba desde una consoleta hace muchísimos años. Ya casi tengo 40. Me encanta, mi querida amiga Liz. Gracias por estar con nosotros. Y profe dice, me tocó ver fallecer a una tía. A ver, ahorita leo el comentario del profe. ¿Estás ahí, Fernando?
Sí, disculpa, tío.
No te preocupes, amigo. A ver, entonces continuamos con tu historia, sí. Que apenas iba empezando, ¿verdad?
Sí, mira, te comentaba que pues de ahí del predio que tenían, le vendieron lo que fue la mitad del predio a una pareja ya, pues ya mayor de edad. Era una pareja nada más que estaban, ya todos los hijos estaban en Estados Unidos. Uh-huh. Pues duraron mucho tiempo ellos viviendo ahí, una casita humilde, pues era el puro predio. Y pues ya después los familiares de los otros empezaron a construirle y todo eso. Entonces haz de cuenta que el predio lo repartieron por un árbol que estaba ahí como tipo señal ahí, que pues ya tenía mucho el árbol. Sí. Pues cuando iba uno por ahí, pues se sentía medio pesadito el asunto de repente, ¿no? Que alguien te miraba y todo ese tipo de asuntos. Uh-huh. Después duraron un tiempo viviendo ahí los señores, pasaron los años y todo eso. Empezaron también a labardear y pues viceversa, ¿no? Entonces se da cuenta que después, así de la noche a la mañana, se van los señores. Estaban los señores de ahí y pues casi que dejaron todo. Se hizo raro. Ya después de más tiempo le preguntamos a mi tía abuelita que si no le habían dicho nada a los señores, que porque se habían ido, todo eso, y pues como que no nos querían platicar. Pero ya de tanto y tanta insistencia, pues ya nos dijeron que le dijeron que buscaran algo ahí, que abajo del árbol ellos habían encontrado algo, pero que había más cosas del lado del predio donde estaban, pues, la propiedad de mis tíos. Pues ahora sí que nomás armaron incertidumbre ahí, y quieras que no, pues ya crecimos y todo eso, y una vez nos aventuramos a indagar, a ver qué pasaba.
Sí.
En ese tiempo estaba un primo aquí que hacía, no sé si es por don o no sé qué, para lo de la hipnosis, Nacho.
Ajá.
Pues de repente así como que uno no le creía, ¿no? Y pues agarraba a dos, tres chamaquitos, que gente que a lo mejor no tiene ni experiencia de hacer eso, pero pues no sé cómo se le daban las cosas. Y pues dormía a los chamaquitos y empezó a dormirlos, a preguntarle qué veían y todo eso. Y pues uno de los chamaquitos le decía que están dos ollas de ahí de dinero abajo, que se desesperaba el chamaquito en el trance de que lo dormía en la hipnosis, y lo despertaba y dijo, pues no, que no se acordaba de nada y todo eso. Entonces, pues lógico, empezaron ahí que escarbar y a ver qué encontraban y todo eso. Pues de que empezaron a escarbar, Gina y Nacho encontraron unas osamentas por ahí, unos huesos, no sé en realidad de qué serían. Uh-huh. Yo estaba chico todavía.
Sí.
Y cuando pues sacaron eso, pues empezó a ver ya después como manifestaciones, ya sentía el ambiente más pesado. De hecho, a un primo diario, es muy reservado, hasta hace poco me comentó que después de su diario se le pedía la parálisis de sueño, que le decía a una señora que lo sacara, que era para él lo que estaba ahí. Entonces pues el miedo todo el tiempo, pero ya después se le manifestó un señor. Y dice él que pues cuando se le representaba...
Oye, Fernando, ahí vamos a pararle tantito. Cuando se le manifestó un señor, necesito ir al corte, ¿eh? No te vayas.
Ok, está bien.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para fastidiarme, necesitas hacer un curso y lamento informarte que ese curso lo doy yo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos escuchando el relato de Fer.
Así es, ¿estás ahí, Fernando?
Así es, Nacho.
Ok, amigo, entonces, ¿dónde nos quedamos?
Donde, pues, en la parálisis de sueño, se le manifestó. Uh-huh. La señora con el señor a mi primo.
Sí.
Pues la señora, según él, me comenta que de toda voluntad, pues se lo entregaba, pero ya después que se apareció este espíritu, qué sé yo, pues se molestó, que porque no quería su dinero y que él no quería regalar nada. Al parecer era el esposo de la señora.
Uh-huh.
Cuenta ahí el relato que el señor, según lo que él me comentó, que le había dicho que el señor había asesinado a su esposa por quedarse por el dinero. Y ya de ahí, pues no se pudo lograr nada. Sí sacaron, te digo, osamentas de huesos, y ya después cuando volvieron a dormir a otra persona, mi primo, ¿qué crees que? Pues ya hicieron una excavación, tenía como un metro yo creo de excavación, como si estuvieran haciendo una zapata de construcción, y metieron a esa persona, el trance según de la hipnosis, bajo la hipnosis, y sí. Nacho, créemelo, yo lo vi, yo me acuerdo que esa vez yo lo presenté ese día que fuimos para allá, pues ahora sí que a veces uno medio incrédulo, ¿no? Que dice uno, ah, pues a lo mejor le está haciendo allá al payaso, ¿no? Qué sé yo, o se está prestando para esto.
Sí.
Pues ya cuando baja lo que viene haciendo la excavación, empieza bien desesperada esa persona a arañar allá en el piso. ¡Ay, mucho dinero! ¡Mira! Desesperado que lo veía. Entonces teníamos un foco, porque no había luz, teníamos una extensión ahí. Uh-huh. Entró en el foco, Nacho.
Sí. ¿Se rompió?
Se rompió el foco sin tocarlo nadie. Ah. Pues sí, se sintió más pesado el ambiente. Y pues ahora sí que prácticamente pues nos empezó a dar miedo, ¿no? Porque en realidad a veces no sabe lo que está moviendo. Y pues yo estaba un poco joven, pues estaba chamaco. Y empieza cuando está con eso, que la excavación que veía eso, de ratito, de cambio de segundos, empieza a decir: Mira, me está hablando la señora. Me está hablando y apuntaba, pero él con los ojos abiertos, Nacho, en blanco. Y empezó, y yo otra vez que me dice que me lo da, que vaya, que se abrió una puerta, empezó a decir. Entonces cuando dice no, pero ya después que vio a un señor, yo creo que eran los mismos espíritus que veían, que le manejaban a mi primo,
sí,
que lo empezaron a jalar, decía, sáquenme de aquí, me están jalando, no, pues que mi primo lo despertó en el momento de que estaba así. Que era un Nacho que nos estaba fijando que no se había tocado el estómago para nada se había tocado el estómago, sí. Y créanmelo, te digo sinceramente, salió con rasguños en el abdomen, de los dos lados.
Como si los jalones que le dieron hubieran sido ahí, sí, justamente.
Para jalarlo para abajo,
en
para
esa área. Tierra.
Ajá. Y no, pues, ¿qué crees que de ahí nos dio tanto? Bueno, a mí en lo personal me dio tanto miedo, y ya después cuando lo despertó, ¿qué crees que? Como que quedó como zombie, no sé, como que le veía su mirada perdida, como que, o sea, ya después se empezaron a manifestar más cosas, ya se veían sombras, ya era más tedioso ahí el ambiente, pues ya la verdad, ya después yo me, ahora sí que dejé de ir para allá, por lo mismo. Y de hecho yo ya no podía dormir, duré tiempo de que no podía dormir, también tenía pesadillas diario, hasta que igual un tío nos llevó ya acá con un padre en, ahora sí que la catedral acá en Irapuato, nos llevó.
Ajá.
Y nos hizo ahora sí que una misa de, no sé, de sanación o
liberación,
liberación exactamente, y nos hizo como que se dice, retirarnos pues de todo lo que era brujerías, todo ese tipo, pues, sí, no sé cómo se la llaman. Ajá. renunciar.
Okay.
Y no, pues de hecho está, sigue el ambiente ahí, que igual pues se movieron las cosas, y nadie aguanta quedarse ahí una noche o dos noches, y la casa está sola.
Órale. Oye, pero entonces, a ver, explícame algo, esta persona que hacía la hipnosis no era un profesional.
No, la verdad no. Según lo que yo sé, de que su papá, yo lo conocí en paz descanse, tenía eso, podría, dice mi tía que hasta podría mover las cosas de repente, o doblar un papel con la mirada, no sé, algo así. Tenía ese tipo de, no sé si sea natural o si tiene que estudiar para eso, no sé, qué sé yo.
Okay, entonces probablemente no lo supo sacar del trance donde se encontraba, ¿no?
Exactamente, sí, porque de hecho ya después esa persona veía a mi primo que ahora sí prácticamente que lo dormía a él, no le tenía un miedo, no quería ni cruzarse en su camino de él. Lo dejó traumado, sabrá Dios.
Sí, y sí.
Ya no supimos nada de esa persona, se cambió de ahí del barrio donde vivíamos, y pues quién sabe qué fin tendría. Pero es muy, muy feo jugar con cosas que en realidad no sabe uno, Nacho, porque... Eso. Abre puertas que no saben ni qué.
Claro, mi amigo, pues. Y es que sobre todo cuando se trata de hipnosis, es un acceso al subconsciente del individuo y se tiene que saber cerrar, es decir, terminar con el ejercicio que se está realizando, porque si no la gente queda como huida, es literalmente.
Es lo que te comenté, o sea, cuando salió duró como 2-3 días con la mirada perdida, no sé, como que zombie, como no sé cómo explicártelo. Le hablabas y como que él no estaba ahí, no sé, muy distraído, muy muy perdido.
Oye, ¿y esta hipnosis cómo la realizaba? ¿Le iba hablando poco a poco? ¿Le decía respira?
Sí, lo iba trabajando con la mirada, como que los iba trabajando de poco a poco, no sé cómo. Yo imagino que ya por tipo de energía de los ojos, o no sé, la verdad no sé, desconozco eso. Uh-huh. Digo, yo la verdad yo no le creía hasta que se pasó eso. Digo, y esta persona, como la vi de espantada, y como la vi el pavor y el miedo que después le tenía a él, pues algo ahí de cierto, ¿no?
No hay lugar a dudas, sí.
Para que le tuviera tanto temor que inclusive hasta de irse de ahí del barrio, los papás de él y todo, o sea. Uh-huh. Porque sí está, no sé, bajo la hipnosis, bajo qué se trabaje, bajo energías, bajo, no sé, la verdad desconozco.
Así es, bueno, pues se llega al subconsciente, mi querido amigo, a través de una fuerte sugestión, precisamente.
Ajá.
Entonces, se va induciendo a la persona, y no todos son susceptibles de hipnosis, no a cualquiera, es decir, no es tan fácil que llegue alguien y te, a través de su voz y todo esto, te hipnoticen. Hay personas que son como que más débiles, si se puede utilizar ese término.
Sí, porque de hecho sí tenía varios espantados ahí, le decían, ah, que los voy a dormir o esto. Uh-huh. Y a mí me decían, no, pues, dice, no, pero contigo no puedo. Yo, ah, pues le digo, es puro cuento tuyo, yo le decía. Pero sigo, el día que pasó eso, ya de ahí sí como que entró la duda, ¿no? Que pues a lo mejor igual sí puede, ¿no?
Sí.
Porque los ponía a bailar de repente antes de que fuera eso. Dije, ah, pues nomás le están haciendo ahí al cuento, ¿no? De estar de paleros o algo así como vulgar que se llama. Pero ya después de esa vez, sí, como que...
Sí, fue real, ¿no?
Ajá.
Oh, exacto. No, pues durísimo, mi amigo, durísimo. Porque hay maneras de aprender, y esa, como aprendieron ustedes, fue la peor.
Exactamente. No, sí que queda uno traumado por un rato, con un miedo. Y pues, de hecho, uno va para allá a veces de repente y pues son predios de, por así que largos, tienen 40 metros de fondo. Uh-huh. Están los cuartos a mano atrás, hombre, que no se hacen la entrada hasta allá.
Mira nomás. Sí, mi amigo, ya lo creo yo. Oye, ¿y este joven ya hizo su vida normal, el que fue hipnotizado?
¿Qué crees que le perdimos de plano la pista, Nacho? Desde esa vez yo creo que duraron viviendo ahí como unos 2-3 meses porque rentaban ahí.
Sí.
Y ya de plano ya no supe yo nada de él, y precisamente apenas estamos recordando eso un día que le mandé un saludo por ahí, y fue cuando me empezó a platicar mi primo, porque andábamos pues los dos ahí, pero él pues es muy reservado, él no quería platicar nada de eso.
Uh-huh.
Y pues no, nadie lo ha visto desde que no sé qué fin tendría.
Híjole, pues esperemos que nada malo, sino que ya tomó su vida normal, ¿no?
Sí, porque sí te digo la verdad, sí. Yo vi que sí, como que se afectó mucho, se quedó como oído, no sé, traumado, no sé cómo lo puedo...
Sí, no cerraron ahí el ciclo y pues se quedó a medias.
Así es.
Okay.
Pues ese es el relato, mi Nacho y Gina.
Perfecto.
Saludos.
Espero que les haya gustado a la gente, ustedes. Y pues nada más de consejo a la gente, que no hay que mover cosas que en realidad uno no sabe, porque los hace uno jugando, después no sabe uno lo que abre.
Exacto. Nos quedamos con eso, mi querido amigo. Muchas gracias, Fernando. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, mi Nacho, aquí estamos diario escuchándolos. Gracias. Y aquí en el taxi laborando y recomendándolos con todos mis pasajeros que subimos.
Excelente, mi amigo. Que tengas una muy buena noche.
Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Gina.
Buenas noches, que estés muy bien.
Ahí está, vaya. Pues mira,
una Gina. Experiencia. Aquí también tenemos a Ricardo Ávila desde Milpalta. Respecto a las personas que presienten su muerte, sí pasa. Ahorita vamos a comentar lo que nos dice Ricardo. Vamos a la pausa. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Comentábamos antes de irnos a la pausa que Ricardo nos dice que respecto a las personas que presienten su muerte, sí ocurre. Yo tuve una experiencia con mi mamá días antes de fallecer, tuvimos una plática larga. Nos dijimos cosas que nunca nos habíamos dicho. Pero lo más extraño es que yo le dije que estaba listo para el día que ella decidiera partir. Lo único que yo le pedía es que cuando llegara mi hora fuese ella quien viniera por mí. Añado que mi mamá tenía deficiencia renal y esa última semana fue como si no tuviera ningún padecimiento. Estaba como si estuviera muy
enterita,
sana.
¿No?
Por ese motivo se hizo esta plática, se dijeron cosas que dice, qué extraño, nos dijimos tanto y mira, falleció a los días.
Ay, qué cosa, sí, sí. Dice, profe, me tocó ver fallecer a una tía hermana de mi mamá y ella se despidió de todos. Su mirada no cambió, sus ojitos estaban brillosos. Lo único es que al final pidió un suéter porque ya tenía mucho frío. Describió un suéter de flores, de colores, dio un último suspiro y murió. Algunos de nosotros vimos a una pequeña en el velorio con ese suéter. Luego, en una foto, ubicamos que era el de mi tía, de pequeña. Mira, sí, Gina, pedía su suéter preferido.
Que ahí estaba, pero ella en la apariencia de niña.
Esos misterios se platican aquí. Wow, pues increíble. ¿Tú también quieres compartir algo?
A lo mejor esa etapa fue muy, muy importante para ella.
Sí, exactamente. Fíjate cómo comentarios así de un tema que va saliendo así muy, muy random, ¿verdad? No era el tema principal, ni mucho menos. Que se vale, por supuesto. Así ha sido este programa por muchos años. Un tanto random. Y de repente sale el tema y comienzan a brotar las historias, los testimonios. Justo así es como empezó el programa de La Mano Peluda. Alguien empezaba ahí a contar algo y luego se seguía otro y luego otro y así hasta que ya todo el mundo andaba, pero sí con los pelos de punta. Mira,
¿qué opinan de esto que nos está comentando una amiga? Dice, les voy a contar un poquito, no puedo hablar porque estoy trabajando, pero cuando yo nací mi madre me abandonó. Crecí con mi papá, yo era una bebé recién nacida. Pero me dejó en el hospital mi papá porque dijo que él no podía cuidarme. Y entonces me cuidaba mi abuela. Pero ella murió de cáncer y me dijo antes de morir que me iba a llevar. Y desde entonces he sufrido mucho.
¿Por qué ha sufrido? ¿Porque está esperando que venga la abuelita? ¿O por qué?
Porque considera, yo creo que desde el nacimiento, imagínate, fallece su mami. Entonces se queda a cargo del papá, pero el papá dice, no, pues yo no puedo con esta carga. La deja con su abuela y ella lamentablemente fallece de cáncer.
Ajá.
Pero se le quedó muy grabado que le dijera, voy a venir por ti, te voy a llevar conmigo.
Sí.
Y entonces, a partir de ese momento de niña, ella considera que esto le ha ido mal. Pero no lo tomes como una maldición, como que el hecho de que tu abuela haya dicho que iba a venir por ti o que te iba a llevar sea el hecho que tú te quedaras en una condición mala contigo, aquí, ¿no? En este plano.
A lo mejor solamente era para confortarte, mi amiga.
Que ella estaba preocupada por ti.
Sí.
Porque aceptó cuidarte en el amor que sentía por ti y que sabía los antecedentes. Aquí hace rato comentábamos que no hay que juzgar a los papás. Bueno, por una parte tu mami falleció, pero te hubiera encantado que ella hubiera estado con vida, te hubiera cuidado. Sin embargo, las cosas no fueron así. Tu papá, por la circunstancia que haya sido, no se quiso hacer cargo, pero tampoco te toca a ti juzgarlo. No te quedes con este pensamiento de que naciste en una desgracia y que entonces te toca sufrir, porque también tu abuelita falleció. Lo cierto es que creciste, eres una mujer de bien, y pues esta frase que te dijo tu abuelita, me imagino que la comentó en la preocupación que ella tenía de dejarte solita.
Sí, como para darle confianza, ¿no? Sí. No tengas miedo, yo voy a venir por ti, no te preocupes. Y yo comentaba precisamente, Gina, si le causaba inquietud el hecho que le haya dicho de que iba a venir por ella. Tal vez por aquellas historias que hemos escuchado en donde dicen, no, es que murió mi tío y luego vino por mi tía, se la llevó. A los 3 días murieron los dos. O sea, en 3 días se fueron uno y el otro, es que regresó por ella. Ese tipo de experiencias, pues a veces sí, obviamente espanta, ¿no? A las personas que le tienen miedo a la muerte.
Ahorita, sobre el comentario de la señorita que dice que su abuelita iba a venir por ella, yo creo que se lo dijo en el buen sentido de amor, del amor y de quererla, como algo lo más preciado que haya dejado aquí en la tierra, ¿no, Gina?
Claro.
Más que nada, yo siento que lo dijo en esas palabras y en esos términos, que iba a venir por ella, porque es lo más bonito que le pasó en la vida.
Tienes razón, mira, con esto, imagínate tu abuelita lo preocupada que estaba. Dijo, le tengo que dar confianza de que ella no se va a quedar sola, que yo voy a venir por ella. Y Arturo dice, pues aquí está el número, a ver,
veamos. Liliana Barajas dice, mi abuela poco antes de morir nos dijo que miraba muchas flores a los pies de su cama. Ok, no, pues ya estamos a punto. Dice que miraba muchas flores a los pies de su cama del hospital. Nos preguntaba que quién le había llevado tantas flores, y a los días murió. También una noche antes de que falleciera mi papá, soñé a una sombra llorando muy profundamente y estaba sentada en el piso. Al día siguiente, mi papá fallece en la tarde de un infarto y esto fue muy feo. Claro, mi amiga, porque lo relacionaste, ¿no? Como si hubieses tenido el sueño de advertencia, o como si hubiera sido algo, digamos, de mala suerte, o que tú trajiste esa situación a tu hogar y no hiciste nada. Es que yo entiendo que a veces las personas pues asimilan este tipo de mensajes de la peor forma. La mejor manera sería pues darse cuenta de que algo raro está pasando y tomar sus precauciones. Pero la peor es justamente sentirse culpable por algo que no tienen ni la más mínima culpa. Simplemente pues hay gente que tiene esa percepción, esa evidencia. Dice que fue muy feo, ya lo creo que sí, mi amiga. Maybe, saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Dice,
buenas noches, Carlos Rojas, desde Santo Toribio, Tlaxcala. ¿Pudieran poner un relato de La Planchada? Sí, ha habido muchos de La Planchada. Y bueno, aquí está tu sugerencia. Tlaxcala también se hace presente. Sol Mendoza está aquí. Pablo Beltrán, Texas. Muchísimos amigos allá en Texas.
Eso es. Más comentarios de ustedes. Dice aquí el gordo de Central. Yo una vez compré una piñata con figura del diablo. Y lo juro, pero me trajo mala suerte. Hasta que la quemé y la olvidé para siempre.
¿Qué te motivó a comprarla?
Sí, ¿por qué compraste una piñata del diablo? ¿Cuál fue la causa o qué? Y además, ¿cómo notaste que te traía mala suerte, mi amigo?
¿De qué dijiste? Lo ligaste a eso.
Desde que llegó esta piñata a mi casa, todo ha ido de mal en peor. Porque ya para darse cuenta de lo que está sucediendo, debes haber vivido cada cosa, mi querido amigo. Qué terrible, ¿no? Dice por aquí el revólver. O tal vez cuando llegue su momento, la abuelita va a venir por ella. No ahora, sino hasta que le llegue su momento. No, no necesariamente revólver, porque cuando le llegue su momento, pues quien vaya a venir.
Mira, un relato anterior nos comentaba un amigo que cuando estuvo platicando con su mami una semana antes que falleciera, que todo bien, y que platicó muy profundamente y cosas que nunca se habían dicho, él le comentó que cuando a él le tocara el tiempo de irse, si ella no estaba aquí, le pedía que ella fuera quien viniera a recogerlo.
Sí.
Son de estas peticiones que no sabemos
que pudieran si trascender, ¿verdad?
Y si a mí me sucede mucho, Lulú nos comenta, yo voy en la calle y a veces veo a gente con cara de calavera. La verdad no sé si esa gente se muere o no, pero también me sucedió con un vecino que lo acompañé al hospital, era don Memo, y cuando íbamos al hospital volteó a verme y le vi la cara de calavera. Él murió a los 2 días y la verdad no sé por qué cuando alguien ya se va a ir. De hecho, cuando mi mamá estaba enferma, el último año que estuvo con nosotros, invitaron a una fiesta a nuestros familiares, porque les dije que era el último año que ella iba a estar con nosotros. Y la verdad que la gente me tomaba de loca. Fue una fiesta de mi mamá en junio y ella falleció en agosto.
Mira.
Sí, las personas en general y sobre todo aquellas que no creen en este tipo de temas, dicen, ay, no, esta está loca, ¿no? ¿Qué anda diciendo? Lo toman a mal.
Sí.
O consideran que eres un ave de mal agüero o algo, que no entienden esta capacidad que tienen algunos de ustedes de poder ver esto, de que una persona va a fallecer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros escuchando estos relatos, pasando una noche en la que los temas de lo sobrenatural se hacen presentes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.